Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre los grandes músicos cubanos del siglo XX se encuentra Israel López Callao, el gran contrabajista cubano cuyas contribuciones al desarrollo y a la difusión de la música popular cubana lo convierten, sin lugar a dudas, en una figura merecedora de nuestra gratitud y de todos los homenajes de recordación que sus compatriotas podamos ofrecerle. De vivir, Callao hubiera cumplido 100 años hace solo unos meses, y este viernes, Miami va a ser testigo de uno de esos homenajes. Un grupo de músicos de primera clase va a reunirse en uno de los teatros más bellos de esta ciudad con un solo propósito: recordar a Callao y recordar lo que este hombre, sencillo, encantador, servicial, un virtuoso del contrabajo, significó para todos. El concierto se titula Mambo, 100 años del maestro Callao. Amigos, han sido Israel López Callao y Paquito de Rivera interpretando Los Tres Golpes, la bella danza de Ignacio Cervantes. Y nadie mejor para recordar hoy a Israel López Callao que Ramsés Colón. Ramsés Colón, un contrabajista admirable, en quien Callao pues vio un hijo, vio un heredero de su labor, alguien que podría ocupar su lugar no solo como intérprete de la música cubana, sino de cualquier tipo de música. Y alguien a quien Callao legó, además de su contrabajo, la dirección de su orquesta Callao Mambo All Stars. Una orquesta que también va a participar, cómo no, en el concierto que va a ofrecerse este viernes aquí en Miami. Por razones profesionales, Mara y yo tuvimos la suerte de conocer bien, muy bien, a Israel López Callao, con quien trabajamos en numerosas ocasiones. Y también tuvimos la suerte de conocer bien, muy bien, a Ramsés Colón, con quien trabajamos igual número de veces y a quien, como en el caso de Callao, hemos tenido siempre por un amigo. Nada, que apenas yo supe que este concierto que va a tener lugar este viernes en el Adrian Arch Center de Miami, pensamos en ustedes. Inmediatamente aquí pensamos en ustedes. Nos pusimos en contacto con Ramsés Colón, lo invitamos a que viniera al programa a hablarnos de él y también, por supuesto, de Callao. Y hoy tenemos el gusto de tener a Ramsés aquí en el estudio. Hola, Ramsés, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todos, Orlando. Excelente tu manera de decirlo. Y bueno, es así, es la verdad, es completamente cierto. Y todos esos conciertos que hicimos con Mara y contigo, cuando, yo quiero decirle al público que yo aparezco en el escenario con Mara y Orlando porque Callao, por sus compromisos, se va. Y entonces como decía el personaje mexicano, ¿y ahora quién podrá defendernos? Quedaron ustedes. Entonces dijo, no, no, yo tengo mi gente, yo tengo a mi, el tipo que viene para acá. Ajá. Y ahí es donde
así
entro
es.
Yo.
Es decir, que tú fuiste para nosotros herencia de Cachao.
Sí. Así fue como sucedió.
Bueno,
se lo
bueno.
presentó al maestro...
Alfredo Munar.
Alfredo Munar. Ajá. Y Alfredo Munar, chico, ¿y tú crees que él pueda tocar? Ah, pues.
Sí, amigos, la herencia resultó estupenda. Nos sentíamos con Ramsés tan seguros como con Cachao. Tú me has dicho a mí en algún momento que tú naciste en Valencia,
sí.
en el estado de Carabobo, en Venezuela.
Sí, eso es
y
correcto.
Que llegaste a Miami en el año 93.
Sí, eso es correcto. Así? Eso es correcto.
¿Tú estás seguro de que tú no eres cubano?
Bueno, yo pienso...
Aunque sea putativo.
Yo pienso que, fíjate lo que me pasó a mí, no sé si yo te conté eso. Es posible que sea putativo, ¿sabes?
A ver.
Pero pienso, porque fíjate, yo no sé de dónde me salió a mí. Nunca lo pude conseguir, pero yo cuando era muchacho, tú sabes que el instrumento autóctono nacional es lo que llaman el cuatro,
claro.
que es un instrumento de cuatro cuerdas, le llaman cuatro por eso. Cuatro
¿en Venezuela?
Cuerdas. Sí, son claro. las cuatro primeras cuerdas de la guitarra.
Ajá.
No necesitaban más, no necesitaban las otras dos.
Le sobraban los bordones.
Sí, entonces con esas cuatro cuerdas hicieron el cuatro y eso fue lo que se desarrolló el joropo y toda esta música folclórica, tanto en Colombia como en Venezuela, toda esa área, ¿no?
Ajá.
Entonces... Yo quería un tres.
¿Tú querías un tres?
Yo decía, pero... Y entonces, primero que mis padres dicen, pero ¿un tres para qué? ¿Pero qué es eso? ¿Tres? Y el cuatro es cuatro. ¿Qué tres?
¿Tiene más cuerdas?
¿Ese instrumento lo estás inventando tú? No, eso no estoy inventando. Es un tres, un instrumento cubano que... ¿Pero por qué, mijo? Te estoy hablando de los años 70. Bueno, en la final nunca lo contuve, pero agarré con trabajo.
Qué bien.
Que cuatro cuerdas.
De cuatro cuerdas, había una canción, había un poema de Nicolás Guillén que musicalizó Ernesto Grenet que se llamaba Quirino con su tres.
Oh, mira,
así que parece lindo. Que tú tenías algo de Quirino.
Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de eso, mis padres, ellos escuchaban, en la casa lo que se escuchaba era Casino de la Playa.
Música cubana.
¿Cómo se llamaba el de Lanzones?
Romeo.
Romeo, Barbarito Díez.
Ah, Barbarito, bueno, claro, el cantante de la orquesta de Romeo.
Eso es lo que escuchaban. Bueno, aparte de las orquestas que iban surgiendo en los años 70, ¿no?
Claro,
Lavillos,
claro,
estas orquestas
claro.
que se formaron Ajá. allá, ¿no? Y que tuvieron mucho éxito. Porque, bueno, era parte de la nacional, ¿no?
Y que tocaba música cubana.
Pero mi papá era un... Pérez Prado era su... Era una cosa... Todos los discos de Pérez Prado... Caballo viejo...
Ajá.
Caballo viejo... Vaya... Fíjate que me acuerdo... Benny Moré cantando Benny Moré... Porque Ajá. Pérez Prado invita a Benny Moré a cantar...
En México estuvieron
yo me entero
juntos.
Después... ¿no?
Sí, claro, claro...
En México lo invita a cantar varios discos... Y porque ese era su cantante, ¿no? Digamos... Pérez Prado.
Sí.
Y, pero bueno, el mambo y estas cosas, eso era en mi casa, eso era una fiesta o una reunión, inclusive normalmente en la noche, que mi papá se sentaba a escuchar discos, eso era.
Esa era la música.
Y yo de niñito ahí, man, pegado.
Claro. Y absorbiste todo eso.
Pegado ahí.
De manera que cuando llegas a Miami.
Imagínate tú.
Traías un bagaje extraordinario, ¿no?
No, imagínate, incluyendo tango también. ¿No?
Tango entonces, también.
Sí, porque el tango era lo Gardel y la
claro,
cosa. Y entonces,
claro.
Pero era eso, chico, era eso.
¿Tú siempre supiste que querías tocar el contrabajo?
No. Fíjate que lo mío era el 3. Pero no, fíjate. La cosa es que yo empecé con la percusión. Esto Ajá. no lo sabes, Orlando. Creo que nunca hemos hablado de esto, pero yo tocaba percusión conga, bongo, timbal, la percusión popular, ¿no?
Ajá.
No timbal clásico, timbal, los timbales, la timbalera,
claro.
la paila.
El que tocaba los guaracheros de Oriente.
Los guaracheros.
¿Te acuerdas?
Exacto. Entonces, chico, el bajista nunca llegaba. Nunca, era un problema. Los ensayos, yo tenía 11, 12 años. Y los bajistas, yo tocaba eso. Entonces, si faltaba el conguero, bueno, yo me pasaba para la conga. Si faltaba el otro, yo me pasaba para... Pues yo era el timbalero, en realidad.
Ajá.
Era el que tocaba las pailas.
Ajá.
Y entonces, el viejo mío me dijo, mira, yo estoy cansado de esta... situación.
Ajá.
Vamos a hacer una cosa. El bajo, él había comprado los equipos, había comprado las cosas. Y tenía un equipo de bajo con el bajo eléctrico. Y me dijo, dale. Y yo, ¿dale qué? Ponte para eso. ¿Para qué? Para el bajo, vamos. Y yo, pero es que yo soy timbalero. No. agarra el bajo, yo estoy cantando. No, es que se llamaba Sony, fíjate, para quedarlo clarito.
Ajá.
Sony nunca viene, esto no puede ser. Tenemos un baile dentro de un mes. ¡Ah!
Perdón, porque tu padre era músico.
Y el cantante, cantante.
Era cantante. Cantante.
Solamente cantante, no
tenía
era
un grupo?
De escribir música.
¿Tenía un grupo?
Sí. Ajá. Se llamaba Colón y sus estrellas, porque el apellido, ajá, de él es Colón.
Claro.
Bueno, el mío.
El
también.
Tuyo también.
Entonces. Entonces, bueno, nos salían muchas fiestas. Estamos hablando de cosas locales.
Como
está en el barrio. Entonces, que si se casaba fulanito, que si se casaba sultanito.
¿Y tú tocabas de oído o ya estabas tomando clases?
No, yo tocaba de oído todo. Pero entonces, algo me dijo, fíjate, no fue nadie. Algo me dijo, tienes que ir a la escuela a estudiar, al conservatorio.
¿A estudiar música?
A estudiar música.
Ajá.
Y entonces dije, bueno, está bien. Yo agarré y dije, bueno, empecé a averiguar dónde estaba. Y había, fíjate, lo que son las cosas de la vida. Hay un conservatorio ahí, a la vuelta de la esquina. Y bueno, no a la vuelta de la esquina, pero digamos, cerca. Eso es un decir. Entonces, ajá, cuando llego, bueno, yo dije, la mujer me pregunta, ¿y tú qué? Y le digo, yo quiero estudiar música. Ah, bueno, pero tienes que hacer un examen. Y le digo, sí, claro, está bien. Está bien, una prueba, sí, está bien. Entonces, la prueba son tal día. Sí, está bien, está bien. Entonces, instrumento. Instrumento.
El 3.
Yo no podía. Yo venía con esa, con esa, con ese, con ese karma ahí del 3. Yo decía, pero espérate. Bajo. Entonces, la mujer me dice, bueno, querrás decir contrabajo.
Ajá.
Y yo, contrabajo. Bueno, pero ese no es el que tú... Ese es el contrabajo. Eso no se llama bajo, eso se llama contrabajo.
Ajá.
Y le digo, bueno, está bien, sí, ese. Bueno, hago la prueba, pasé, por supuesto, todas las cosas. Me dice, mira, las clases empiezan el jueves. A las 2 de la tarde tienes que estar aquí.
Ajá.
No tienes que traer nada. Aquí se te va a dar todo. Y después, más adelante, cuando tú avances, vas a tener que comprarte tu instrumento y
claro,
todas las cosas.
Le digo,
ok,
claro,
está bien, no hay problema. Yo ya a las 2 de la tarde y cuando yo llego, la puerta está cerrada, pero yo oía...
un mugido.
Y yo decía, fui para la oficina y dice, mire, señora Marixa, creo que se llamaba. Sí, mire, Marixa, pues, mi clase es a las 2, me dijo, en el salón 9 ahí, y no, y yo oigo otra cosa. Entonces ella me dice, ¿cómo que otra cosa? ¿Quién está? No, ahí tiene que estar el maestro, si yo lo vi que él pasó para allá. Y le digo, el del bajo, el contrabajo, te dije. Bueno, sí, el contrabajo. Entonces me dice, vamos para allá. Y me lleva, pues yo le digo, no, pero es que yo estoy oyendo otra... Cuando me abre la puerta, chico, yo veo un instrumento, yo no lo conocía.
Tocándolo como si fuera un violonchelo.
Con un arco, con el arco, tú pasando el arco. Y yo digo, Dios mío, pero... Y yo así, y yo me había llevado mi guitarra eléctrica, el bajo eléctrico.
El bajo eléctrico.
Yo lo tenía a cuesta, ¿no?
Ajá.
Y nadie me dijo nada, como vieron que... O sea, una escuela de música,
claro,
nadie me dijo, no,
claro,
eso no puede entrar, no sé.
Claro.
Bueno, lo que sea, entonces... El tipo me dice, oye, son las 2 y no sé qué. Yo le digo, no, maestro, pero yo estaba ahí, pero es que yo no sabía que era el salón. ¿Cómo que no sabía que era el salón? Ay, sí, él está confundido porque había otro instrumento, pero yo le digo que este es el contrabajo. Bueno, ya, empieza la clase. Entonces, bueno, se agarra aquí. Yo pongo el bajo así, le digo, no, pero yo vengo estoy abajo. Y dice, bueno, este es. Entonces yo le digo, no, pero es que mire, yo traje el bajo. Y me dice, no, ese lo puedes meter en el closet. Mira, chicos, qué historia, eso me te para los pelos. Y nada, de ahí para adelante me agarró, pero fue
bien,
con una certeza que me dijo, no, ven acá, ponte para acá, ponte aquí, párate aquí, cuidado si me tumbas el arco, agárralo fuerte. O sea que, agárrate aquí, el bajo se agarra así. Y ahí empecé.
¿Qué hay en el contrabajo que no hay en otros instrumentos? Estábamos hablando hace un ratito de el hecho de que el público no se percata de la importancia del sonido del contrabajo.
Chico, es la base, es lo que le da la fundación a la música. Fíjate que cuando un pianista, por ejemplo, un piano, ¿no? Ustedes ven el piano que se toca con la mano izquierda y la mano derecha. El pianista, por línea general, siempre va a tocar la mano izquierda primero. Y después, bueno, desarrolla la canción. Pero siempre va a empezar.
Necesita la base.
Necesita esa base.
Ajá.
Ese tum, y después tira el acorde con la mano derecha. Tum, ring.
Ajá.
O puede ser las dos a la vez, ¿no? En determinado momento. Pero, por línea general, siempre el pianista, es que se necesita. Eso es lo que te da el apoyo.
Es como un colchón.
Un colchón,
¿verdad? Sonoro. Es un colchón
tú
sonoro.
Acostar en el suelo ahí. Bueno, puedes acostarte en el suelo. Pero, digo...
Sí, pero es como un colchón, de veras, es como
exacto,
eso, o una alfombra. Cuando uno está escuchando una orquesta o un
exacto.
grupo de músicos como los que trabajaban con nosotros, contigo,
Sí.
y tú le quitabas a ese grupo el contrabajo, el sonido, tú sentías que ellos se quedaban un poco en el aire,
Claro,
que faltaba
claro.
una redondez. El contrabajo como que redondea el sonido de la orquesta, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, el bajo, el contrabajo, sea, puede ser bajo eléctrico
Sí,
también, ¿verdad? Ya hoy en día.
claro.
Pero te digo, el principio del instrumento, contrabajo, bajo eléctrico, baby bass, que es el que toca Oscar de León cuando baila por ahí. Esos instrumentos, es necesario. Fíjate que el padre mío me dice, tienes que ponerte para esto, porque yo no podemos tocar sin el bajo, no
Claro,
podemos.
claro. Y la cuestión rítmica es importantísima.
Claro, además, lo que le llaman el tumbao,
El tumbao,
que ahí,
correcto.
eso es lo que se dice antes y después de cachao. Ahí nosotros decimos.
Explícanos eso de manera muy sencilla, de manera que todos podamos comprenderlo.
Lo sencillo y más sencillo es que cuando cachao sale, en los años 45, empieza a grabar y empieza a hacer lo que es la música, la música que él empieza a hacer, sus danzones. Bueno, él empezó con sus danzones, componía con su hermana, con Orestes López, su hermano también, creo que
Coralia.
Oralia. Ellos eran una
De
familia,
músicos,
músicos
¿no?
todos. Uno tocaba el
Y era un
cello,
montón de hermanos.
y sí, tocaban el piano, el otro tocaba el bajo, el otro tocaba esto. Habían varios bajistas, habían flautistas, bueno, la cosa es que ellos se ponen a componer, se ponen a tocar. Entonces, ¿cachao qué pasa? Cachao empieza a tocar el bajo, el contrabajo, de una manera específica, que es, o sea, para explicarte sencillo antes y después, es que él dice, no, hay que tocar esto así. Porque antes se tocaba un poco como regado, digámoslo así. Antes se tocaba algo así como que, digamos que estaba un poco libre, ¿no? Entonces era, el bajista estaba libre, no sé qué. Entonces, bueno, imagínate, el tipo está tocando ahí, bueno, déjalo tranquilo.
Lo que le da la gana.
Sí. Y él dijo, no, esto tiene que ser así. Y entonces él empieza, pero él lo demuestra tocando él, y empieza a tocar de una manera. Y entonces de ahí es donde viene la famosa palabra el tumbao. El tumbao es ese ritmo que tutin, cun, cun, tum, cutin, cun, cun, y es mantener una constancia en ese ritmo que genera la cadencia para los otros músicos sobresalirse. ¿Me entiendes? Porque si tú estás entonces tú dices, espérate, espérate, espérate. O sea, antes pasaba eso. Y entonces dejaban el bajista que tocara, porque bueno, no sé, me imagino que. Pero cuando él dice, no, esto es acá, pero no es que él lo dice, no es que dice, no, señores, ahora se toca. No, él lo hace.
Y empiezan a imitarlo.
Y empiezan a imitarlo. Entonces los tipos, coño, mira. Entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a ser tumbado, empieza a hacer las cosas. Entonces, para cada solista, él va cambiando ese tumbado y pasa el solo bongo y cambia. Y entonces pone, pero se mantiene constante. Cuando cambia, mantiene eso. Y después, pero lo hacía para crear un color en lo diferente. Y después volvía de nuevo al tumbado uno. Pero para cada canción era diferente. No es que era repetía las canciones.
Entonces el tumbado es una cosa que varía
Varía.
para los efectos de los oyentes.
Varía cuando cambia, me cambias el solista. No necesariamente, si tú no quieres cambiar, él lo hacía como un color, pero también no lo hacía. A veces, porque era su criterio. Y entonces él decía, no, aquí me quedo aquí. Y se quedaba haciendo ese tumbao,
Clavado ahí en ese.
clavado ahí, haciendo una base, haciendo una base. Y es lo que yo pienso que no solo el bajo es un instrumento, la percusión, somos instrumentos acompañantes. Y por tal motivo, tú tienes que, por ejemplo, tú con un congué o un bongo, un conguero que está y entonces tú estás cantando, no sé, aunque tú, y entonces, aunque tú, y el tipo está, y dices, oye, brother, pero no me dejas cantar, mano. Eso es lo que hace.
¿Y ese tumbao no resta libertad al contrabajo?
No, no, porque es el género, estamos hablando del género. No, 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 le da una
No.
riqueza. Porque, claro, acuérdate que estamos como en un género. Si estamos haciendo bolero, tienes que tocar bolero. Si
Claro, por
estamos
supuesto,
haciendo cha-cha-cha,
claro.
si tienes que tocar mambo, si estamos haciendo guaracha, si estamos haciendo son, tienes que conocer el género. Eso es indiscutible. Entonces el instrumento tiene que como que someterse. el instrumento se somete no solamente al contrabajo.
Al patrón.
Al género, claro, que estás haciendo. Que estás haciendo rock, bueno, claro. el dun, 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 y tú sabes, el ruido, el volumen alto y la cosa que requiere el rock. Pero por eso. Entonces tú vas a tocar un rock y vas a tocar suavecito una guitarra, un solo de guitarra, eso.
Claro, claro.
Y te dicen, no, pero sube el volumen. No. Entonces, bueno, es algo así.
Claro, claro. Ramsés, vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí, claro.
Cuando volvamos, vamos a hablar del concierto, de quienes van a participar en él.
Lindo.
Y vamos a despedirnos ahora con una interpretación de un grupo de músicos excelentes que se reunieron una vez en Miami, Cuban Masters.
Oh, los Cuban Masters.
¿Te acuerdas?
Sí, claro, Juan Pablo Torres.
Efectivamente, Chocolate.
Chocolate Armentero.
Fajardo, en fin.
Israel cantó, creo que estaba cantando.
También, Patato.
Patato.
Vez, sí. Vamos a escuchar un fragmento de una composición titulada precisamente Cachao es Mambo.
Exacto.
Y regresamos enseguida, amigos.
Estás escuchando Entre Nosotros. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, vamos a ofrecerles titulares de algunas de las principales noticias que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Entregan petición a la Asamblea Nacional de Cuba para que aflojen las regulaciones a la producción agrícola. Intelectuales cubanos firman carta exigiendo al gobierno de La Habana manos fuera de Venezuela. Cientos de negocios saqueados en Venezuela como consecuencia del mega apagón. El gobierno de Ortega acepta liberar presos políticos para reanudar diálogo con la oposición nicaragüense. Ecuador se retira de UNASUR. Y el presidente Trump ordena la suspensión de vuelos de los Boeing 737 MAX tras accidente en Etiopía. Estos son, amigos, titulares de algunas de las principales informaciones que van a escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el gran gusto de tener como invitado a un excelentísimo músico, contrabajista Ramsés Colón y amigo también, ¿no?
Claro, claro.
Que ha venido a hablarnos de un concierto que va a tener lugar este viernes aquí en Miami, en el Arch Center. Un concierto que es en realidad un homenaje a Israel López Cachao, a quien acabamos de escuchar, estamos escuchando todavía, interpretando, pues, Si Llego a Besarte, la famosa canción de Luis Casas Romero, en compañía de Bebo Valdés, el gran pianista cubano, y de Patato Valdés, el gran percusionista. Es decir, que son Cachao, Bebo y Patato. Exacto. Interpretando una canción de principios del siglo pasado, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar nuestra conversación con Ramsés, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y darle las gracias también a Tony Simón, vaya, nuestro operador, a quien ya conociste cuando entrábamos al estudio,
¿verdad?
Sí,
excelente, excelente. Señora, como en la casa, chico.
Así es, bueno, qué bueno, esa es la idea. Ya saben todos que pueden escribirnos, si quieren decirle algo a Ramsés, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Yo te preguntaba a ti, Ramsés, durante este intermedio, ¿cuál había sido la contribución mayor de Cachao a lo que luego íbamos a conocer como el Mambo de Pérez Prado? Porque hay mucha gente que no tiene claro eso, ¿no? ¿Qué hizo Cachao que llevó a Pérez Prado después a desarrollar eso en otra cosa?
Sí, claro. La creación del fíjate que, acuérdate que ellos estaban en la era del danzón, ¿no? Uh-huh. Y compusieron muchos danzones. No voy a decir el número porque hay gente que me dice, no, es más, no, es menos, no, es más. No. Entonces, pero estamos hablando de mucho de más de 500 danzones. ¿Okay?
Ah.
Ellos llegaron a una, digo ellos, los hermanos, la familia.
La familia López.
López, a un nivel en la cual el Cachao era el que le decía, mira, vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer lo otro, pon esto para acá, pon esto para allá. Y entonces fueron creando danzones y danzones, que el más reconocido, que es el famoso Isora.
Claro, Pampi, Isora Club.
Papi, bobobi, 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 bobobi. Ese es uno de los más.
Es de Coralia, ¿no? De la hermana de Cachao.
Que se lleva a un nivel, los lleva a un nivel diferente, o sea, ya, y en esa época era el danzón, pues, digamos. Entonces, ¿qué pasa? El danzón pasa por ese proceso de la melodía, la contramelodía, el puente, el violín, mm. el solo de la melodía de la flauta, no es solo, la melodía de la flauta y tal, y después entra lo que viene, el montuno, el tumbao.
Claro.
El tum tin con con kin con con kin kin con con kin con 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 kin con con kin. Claro, hay que ponerle el sabor a la cosa. Ah. Y entonces empiezan a desarrollar esa parte.
Cachao y los hermanos.
Cachao, sí. Ajá. Claro, el Cachao. Pero Cachao viene y dice, bueno, esto hay que crearle un mambo. Esto hay que crearle. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Significa que una parte que la pueda hacer los metales que tenga, o los metales, me refiero a las trompetas, pero sí, si no tienes la flauta.
Ajá.
Y el violín, que era por lo general lo que tú tenías ahí en el danzón, el... Ajá. Violinista. Ajá. Y el flautista. Uh-huh. Más nada, el piano, el bajo y la percusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él decía, hay que crearle un mambo, porque se ponía monótono el montuno, una repetición y una repetición. Entonces, claro, venía el coro. Hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es muy rico y sabroso el danzón. No me acuerdo exactamente, sí, disculpan. Pero entonces, ¿qué pasa? Y entonces, pero bueno, y vas repitiendo. Entonces venía el solo piano, entonces, pero espérate, falta. Entonces él dice, no, vamos a hacerle un mambo. Entonces, pero ¿cómo?
¿Qué
pero,
cosa es un mambo?
Es un mambo. Bueno, tú haces tiruri, 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 y tú el violín, ti, ti, ti. Entonces hasta doblaban el tiempo y entonces, tú sabes, para darle una riqueza,
una coloración distinta,
una coloración, y para que el bailador gozara más y creara una cosa chévere, una cosa bien bonita. Y entonces de ahí es que empieza a utilizarse esa palabra del mambo, del mambo, del mambo. Entonces Pérez Prado era muy amigo de Cachao. Hay versiones de gente, eso miren, señores, yo estoy hablando de esto porque él me hablaba todas estas cosas.
Claro.
Yo tuve muchas tertulias con él. Fuimos a comer a los lugares estos que hay por acá.
Sí.
Muchas
lo sé,
veces.
Lo sé,
muchas veces. Lo sé. Y entonces cuando él estaba, él me decía, mijo, vente, vamos para allá, vamos para acá. Y él no manejaba, entonces yo lo llevaba, lo traía, no sé. Ajá. Qué. A veces le agarraba el no, te veo en tal lugar, vente para acá. Chico, y cuando eso, todo eso yo le decía, y bueno, maestro, ¿y cómo? Y entonces el maestro, tengan siempre presente que él era una persona alegre y mucha información. Era un libro abierto.
Claro. Era había visto todo.
Había visto, sí, increíble. Era una cosa que tú decías, pero maestro, tanto.
Estaba tocando desde niño en Cuba.
¿De qué tanto, no, usted sabe?
Claro.
Era una cosa impresionante. Mm. Cuentos, chistes.
Y había sido amigo de Pérez Prado. Era amigo,
bueno, entonces eran excelentes amigos. Entonces, Pérez Prado, tú sabes, en una de esas le dice, Pérez Prado todavía no había salido con sus mambos, ¿no? Pero ya estaba, me imagino que en proceso, eso no lo sabemos, ¿no? Pero él estaba, y entonces él tal vez buscando algún nombre, y tú sabes, dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a llamar esto mambo. Y entonces él agarró lo que era el mambo, que ya era el final de la canción, prácticamente.
Era el final del danzón.
Del danzón.
Era un momento donde la música de repente se ponía más sabrosa.
Sabrosa.
Para utilizar un término cubano. ¿Y los músicos improvisaban ese mambo?
Sí, muchas veces lo improvisaban.
Lo improvisaban.
O este le gritaba, entonces este, al agarrar uno, ya el otro hace otra cosa. Entonces el otro le hace el contrapunto. Entonces se pegan los dos y creaban ese mambo. Entonces era el mambo. Entonces, coño. Y entonces, oye, cachado, no, vamos a hacer eso siempre, vamos a tirar el mambo siempre. Olvídate. Eso es lo que es. Mira cómo la gente está bailando.
Claro,
olvídate eso.
Claro.
Y entonces de ahí, entonces, claro, Pérez Prado le dice, oye, esto está bueno el mambo eso. Y entonces, claro, viene Pérez
Prado. Lo desarrolla y lo convierte en otra cosa.
Y él la agarra. Fíjate lo que es la cosa de la historia, de la vida, ¿no? De las cosas, de la música, que él agarra desde el final de ya de la canción.
Él agarra el final del danzón, ya lo que es del danzón, lo que es el montuno del danzón, ¿no?
Lo que es el montuno.
Y lo convierte en esa otra cosa.
Y lo dice, se olvida del cantante, aunque él tuvo cantante, ¿no?
Sí, pero no fue lo más característico.
Pero no era, ¿no? Entonces él empezó, bueno, espérate, entonces yo voy a empezar por el mambo. Claro, ya esa es su composición. No que estoy diciendo que él la oyó. No, él dijo, bueno, yo voy a empezar por el mambo. Entonces se sentó en algún momento en su casa y dijo, bueno, voy a crear un mambo, voy a empezar por el mambo. Y empezó a desarrollar toda su música.
Claro, claro.
¿Entiendes? Qué bien. Claro que él hizo chachas también.
Sí, 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 hizo de todo. Pero el mambo fue lo que lo identificó en el mundo entero. Claro.
¿Cómo se llama?
Era Patricia.
Patricia. Eso lo pegó, imagínate.
Claro.
Y eso es un chacha, ¿no? No que me va a decir, no, que eso es un mambo, no. Bueno, pero era el estilo mambo.
Mambiado.
Y las trompetas por allá arriba.
Claro. Que eran espectaculares.
Los trompetistas le tenían miedo. ¿Sabía?
Claro, figúrate.
Este tipo está loco, los trompetistas decían así, sí, en serio. Eso me lo cuentan, cachado. Me decían, chicos, buscamos un problema, porque a veces para buscar una trompeta con Pérez, con Prado, no era fácil. Porque los trompetistas cuando veían los papeles...
Se asustaban.
No, esto que lo toque tu abuela y se dijo...
Vamos a hablar un poco del concierto de este viernes. Van a tener como invitados, en primer lugar va a estar la orquesta que diriges tú, Cachao, Mambo All Stars.
Sí, hay un grupo de gente excelente, músicos excelentes. Mira, está Tuti, ¿tú conoces?
Tuti, batería maravilloso.
El hijo de...
De Generoso Jiménez.
Generoso.
Qué bueno baila usted.
Qué bueno baila usted.
Sí, claro.
Ese es el arreglista por excelencia de Benny Moré.
Claro.
Inseparable.
Tuti y tú estuvieron en casi todas las cosas que hacíamos nosotros.
Exactamente, él tocaba la batería. En este caso, él está haciendo las pailas, ¿no?
Va a estar también Cándido Camero.
Imagínate tú.
Diles en pocas palabras a los amigos
que
nos escuchan quién es Cándido Camero y la edad que tiene.
Imagínate, vamos a empezar por la última. Tiene 98, o sea que fíjate, tiene 98 años y estamos celebrando 100
de Cachao.
Que ya no está con nosotros desafortunadamente. Entonces imagínate tú, él está 2 años detrás del
centenario.
Del centenario. De aquí, de la celebración del concierto.
Y toca todavía.
Muchacho, y se ve muy bien. En línea, fue uno fuerte, los músculos fuertes, las manos fuertes.
Qué toca, maravilla, 98 años.
Increíble. Lo único que cuando, para que la gente sepa que cuando vean a un músico que se ponga tape en los dedos,
sí,
esas cosas,
sí.
Es porque la piel ya... pierde su fuerza.
Se resiente.
Y entonces, ¿qué pasa? Que al golpear puede abrirse.
Ah, puede romper la piel.
Y romper la piel y entonces vas a empezar a sangrar, ¿entiendes?
Comprendo.
Entonces, se ponen esa protección. Ustedes lo van a ver seguramente, por favor, los que vayan, tienen que apoyar el talento nacional. Entonces, van a verlo con unas cosas blancas. Ese es el tape para proteger los dedos. Pero él lo que hace es la fuerza que tiene, chicos. Los ritmos, domina todos los ritmos. cubano.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y africano, claro. afro.
Tuvo un nombre, o tiene un nombre enorme en este país, es sí, una leyenda. Eso, ¿no?
Se vino joven, muy joven, y llegó a Nueva York y ahí empezó a tocar con todos los bárbaros.
Los grandes.
Los bárbaros del jazz, que empezaron, a ver que, bueno, pero ¿qué es ese ritmo?
Claro.
Y ahí está Dizzy Gillespie, que creó
claro.
El Manteca. Manteca, el número Manteca. Sí, claro. Ese es de Dizzy Gillespie. Claro. Pero basado, oyendo toda esta gente que fue a Nueva York, mucho antes que Cachao llegó.
Abrirse ahí. Paso, sí.
Cándido llegó mucho los primeros.
Cándido lleva en este país muchísimos años. Sí, 70 años debe llevar.
Mario Pozo.
Va a estar también este viernes Juanito Márquez.
No, imagínate. Él está como invitado de... Bueno, se le va a hacer un homenaje, sí. Vamos a hacer el famoso bolero.
Un bolero. Vamos a escuchar un fragmento ahora del bolero de Juanito Márquez. Y también van a entregarle algunos premios.
Sí,
¿no?
Se le va a dar algunos premios, un tributo que se lo merece. Porque
el gran guitarrista, el holguinero.
No, imagínate.
Holguinero. No, el autor
decía
de una
que
serie...
era el mejor guitarrista en ese momento.
Sí.
Esa época decía, no, para hablar de guitarra, busquen a Juanito, ese es el mejor. Siempre eso me contaba.
Y por supuesto es el autor de una serie de números importantes de los años 50 y 60. Y aquí tienen quizás su bolero más famoso.
Ok.
Tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti. Sueño en las más bellas caricias, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma. Labios con labios, todo lo que sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, lindas como tú. Quiero tener de cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre vivir.
Qué maravilla, señoras y señores. Ray Barreto interpretando Alma con Alma, el gran bolero de Juanito Márquez, que va a estar este viernes allí en este concierto dedicado a Israel López Cachao. Exacto. Y me hablabas de un proyecto interesante que involucra a Juanito y a Cachao, aunque Cachao ya haya muerto.
Sí, claro, por supuesto, Juanito, el mucho respeto al maestro, siempre Cachao me hablaba, maravilla, me decía, oye, chico, ese tipo está sobrado. Y dice, pero maestro, pero sí, yo sé, él compone, y dice, no solamente eso, mete una guitarra que hay que decirle a usted.
Qué bien.
Y entonces, excelente guitarrista, toca tres también.
Arreglista.
Y compositor.
Y compositor.
Yo sé qué pasa. Bueno, fíjate, me estaba recordando, José Luis Rodríguez le cantó una canción a él.
El Puma.
El Puma le cantó.
¿A Juanito?
Sí, claro.
Sí. El Pavo Real. Y Rafael también le grabó una canción hace muchos años. Y en Cuba, los cubanos tienen que recordar Arrímate Pa' Acá.
Oh, Arrímate
Pa' Acá. Una canción...
El Pa' Acá es el ritmo.
El Pa' Acá. No me pongas la mano en el hombro, no me mires así con desprecio. Arrímate para acá. Ese
lo grabó, ese que te estoy hablando de José Luis Rodríguez. Arrímate para acá.
Claro.
Nene.
Ah, bueno, pues
arrímate para acá.
Claro.
Ese es excelente. Bueno, él, fíjate lo que son las cosas. El maestro Cachao le dejó a él. El maestro grabó varios casetes.
Ajá.
Los casetes, ¿no?
Ajá.
Que eran la grabadorcita aquella.
Sí.
Ponía recording, tenía que poner play y record.
Sí,
pum,
sí.
Los dos juntos. Entonces grababa los casetes, le dejó un número indeterminado de casetes donde dejó composiciones,
uh-huh,
de danzones, uh-huh, y guarachas.
Ajá.
¿Okay?
Ajá.
No solamente danzones.
Se los entregó a Juanito.
A Juanito le dijo, mira, por favor, dame los arreglos porque los quiero grabar esto.
Uh-huh.
Él lo iba a grabar.
Uh-huh.
¿Okay? Bueno, entró la enfermedad y no pudo hacerlo. Pero Juanito se dedicó a hacer los arreglos.
Ajá.
Y cuando yo hablé con el maestro, que fuimos a grabar, eso ya está grabado, va a salir con la voz de Cachao en muchas de las cosas.
¿De veras?
Exactamente.
¡Ah, qué maravilla! Por favor, avísanos, sí, para que vengas aquí a compartirlo con la gente que nos está escuchando.
Eso está ya está grabado todo.
Ajá.
Y está en proceso, bueno, tú sabes, el papeleo, la cosa.
Claro, claro.
Entonces, Juanito me dice, yo le digo, oye, maestro, que estos números tan buenos, le digo yo, ¿no?
Ajá.
Y habíamos terminado. Me dice, sí, fíjate que yo, y le digo, quiero que quede claro aquí, lo que estábamos ahí, ¿no?, en el estudio.
Ajá.
Yo no hice nada extra.
Mm.
Yo puse todo lo que está en los casetes y ahí están las pruebas.
Porque Cachao habla en los casetes también.
Él habla y dice, mira, me vas a hacer, se sienta al piano.
Ajá.
Y le dice, mira, dame la flauta, me hace esto, tú, y toca un poco y lo canta también él con,
ajá,
la voz.
Ajá.
O sea, con las notas, tú sabes,
claro,
arrugado y, ajá, eso. Y canta con el piano. Entonces la flauta, este es el floreo, este es no sé qué, esta es la parte B. La parte, ajá, B mete entre clarinetes, en la, ajá, parte tal, los violines, porque es con violines, está la cuerda, está la cuerda. Bueno, de ese disco se vamos a hacer tres temas mañana.
Ajá.
El concierto.
El concierto.
Vamos a hacer tres temas que no tienen nombre, lo llamamos 1, 3 y 5. No le dejó nombre.
Ajá.
Se le olvidó ponerle los nombres. Entonces, ajá, lo que hicimos fue que cada número tenía, como venían, eran 6.
Ajá.
Entonces le fuimos, bueno, del 1 al 6.
Claro, claro.
Entonces vamos a hacer el 1.
El 3 y el 5.
El 3 y el 5 porque llevan coro, son los que llevan coro.
Mañana van a estar también con ustedes Albita.
Sí, cómo no.
Va a estar Federico Britos, va a estar Alfredo,
sí,
de la Fe,
sí,
va a estar Néstor Torres, sí, el gran flautista. Así que va a ser un conciertazo. Tú, Ramsés, tú has trabajado, vaya, con Ricky Martin, con Plácido Domingo,
sí,
con Juan Gabriel, con Celia Cruz. Fuiste, sí, director de la orquesta en,
sí,
algún momento,
gracias,
¿no?
A Dios, tuve esa oportunidad.
Has trabajado con Juan Luis Guerra, con Oscar,
sí,
de León.
Sí. Bueno, con grabaciones, son grabaciones.
Con grabaciones, con Paquito grabaciones. De Rivera.
Sí, sí.
Chucho Valdés Hijo, El Cigala,
el
Juan
Cigala,
Pablo,
sí,
Torres.
Sí, sí, sí.
Jean-Pierre Rampal, un día tienes,
sí,
que hablarme de eso,
oh,
¿no?
Sí, sí, sí.
Rostropovich.
Esa es la parte clásica.
Tienes que hablarme de eso.
Sí, sí.
Gloria Estefan, Michel, sí, Camilo, Ray Barreto. Bueno, has trabajado,
sí,
con,
sí,
un,
sí,
montón de gente. Ahora,
sí,
al,
sí,
margen,
sí,
de esta gente que tú has acompañado a veces en vivo y a veces en los estudios,
a veces,
¿no?,
en estudios,
y a veces en los estudios. ¿Qué pensaban los músicos latinoamericanos, no ya cubanos, residentes en Estados Unidos sobre Cachao?
Ellos hacían una, ¿cómo le llaman eso? Un paréntesis, chico. Hacían un paréntesis en el tiempo que tenían. Y era hablar y a conversar y hablar y un respeto. Y una cosa que tú dices, oye, pero esto es impresionante. O sea, yo no decía nada.
Desde Tito Puente, todo el
Tito,
mundo.
Todo el mundo. O sea, era una cosa que decían, oh, no, el viejo, no, imagínate, Cachao, no, el otro día era, y era cuento tras cuento. No, porque nosotros cuando grabamos, imagínate con Tito Rodríguez. O sea, cosas, son cosas que vaya, nosotros no necesitamos muchas horas.
Claro.
Son cuentos y cosas que pasaban en los estudios, cosas que pasaban en vivo,
uh-huh,
cosas,
uh-huh,
que le decían, bueno, Cachao, ¿qué hacemos? Y entonces Cachao, bueno, ya, yo empiezo, y usted se pega conmigo atrás. Y así, y cuando la cosa era un éxito, o por ejemplo, y estoy hablando de grabaciones,
ajá,
y yo decía, no, que no sé qué, hay una anécdota muy, cuando se hicieron los mambos, ahí, déjeme, dale rápido, cuando llegan a Los Ángeles, que se grabó en Los Ángeles, hicieron los mambos, los últimos discos que,
sí,
se hicieron, Andy García, que fue uno de los que ayudó,
no sé,
y le dio la mano.
Lo sabemos, sí.
Y gracias, Andy, por hacer eso y por tu ayuda. Excelente. Tienes todos los honores. Él le dice, ven acá, ¿y dónde están los arreglos? aquí. Y se pone la mano en la
cabeza.
Se
señaló la cabeza. Ramsés, nada, muchas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Muchas felicidades por tu carrera.
Gracias.
Mucho éxito en el concierto de este viernes. Ya tú sabes que tanto a Mara como a mí nos alegra siempre verte y saber.
Un abrazote a Mara, que tengo tiempo que no la veo.
¿Cómo no? Gracias de veras.
Gracias, gracias.
Amigos, hasta pronto.
¿Cómo se llama el Callao? ¿Cómo se llama el Callao? Repítelo otra vez. Callao. Oye, que lo cantito. Callao. ¿Cómo se llama? Callao. Ay, qué buena es. Callao. Dímelo otra vez. Callao. Te quiero mirar, mi gente. Callao. ¿Cómo se llama? Callao. Y lo cantando. Callao. Y el camino rompiendo.
Gracias a todos. Un beso de corazón para todos. Han sido muy amables conmigo. En premio a eso, les brindo todo mi corazón para ustedes, que se lo merecen. Les repito que sin ustedes no hay Callao, pero con ustedes sí hay Callao. Gracias, amigo. Gracias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.